En mayo del 2024, la tasa de subempleo se ubicó en 26.7% para los hombres y 17.8% para las mujeres. Según datos del INEC, el 78% de ecuatorianos que se queda sin un empleo fijo formal se demora hasta 2 años para reintegrarse al mercado laboral. Y según un informe de la Organización Internacional de Trabajo, la inteligencia artificial podría afectar a 2.2 millones de empleos en Ecuador, lo que equivale al 27% de la fuerza laboral. Para hablar de estos y otros temas, estamos en este nuevo capítulo del podcast Cluster Talks by Forbes, en el que abordaremos el tema Hub del Capital Humano Financiero. Bienvenidos.
Esto es Cluster Talks by Forbes, un podcast del Cluster Financiero del Ecuador,
desarrollado en colaboración de Forbes Ecuador,
para tratar sobre la innovación
e inclusión financiera en el país.
Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de los exponentes y no son una posición oficial del Cluster Financiero del Ecuador o de Forbes Ecuador.
Hola con todos, bienvenidos a este nuevo episodio del Cluster Talks by Forbes en colaboración con el Cluster Financiero, y hoy estamos aquí para hablar de otro tema importante que está desarrollando el Cluster, el Hub de Capital Humano Financiero, transformando el talento del sector financiero ecuatoriano. Y hoy nos acompañan para conversar de este tema Elías Barzallo, CEO de Guanataca, y César Vázquez, secretario de la CENESIT. Bienvenidos Elías, bienvenido César, qué gusto tenerles aquí para hablar de esta formación del talento, ¿no? Cada vez se exigen más competencias, hay mayor preparación tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Qué significa esto del Hub de Capital Humano Financiero? ¿Cuál es el objetivo de esto?
Bueno, muchísimas gracias. Un gusto, César y Pedro. Agradezco muchísimo la invitación, sobre todo porque creo que es una gran oportunidad para todos que conversemos de esto, y sobre todo las personas que nos están viendo y escuchando, que sepan qué es lo que hemos estado haciendo y qué es lo que vamos a seguir haciendo. Este Hub se creó justamente con la intención de poder cerrar esta brecha que actualmente existe entre este perfil financiero dentro del mundo del sector público y del sector privado. Porque nosotros siempre con la idea de ir trabajando en aras de lo que el país requiere, de lo que las empresas requieren, a veces nos olvidamos justamente del paso anterior, el tema académico. Uh-huh. ¿Cómo formamos a ese ejecutivo que hoy por hoy ya lo estamos necesitando en las empresas? Y como decía, es en el sector público y en el sector privado. Y nos estamos olvidando de esas necesidades. Si es que regresamos a ver, hoy por hoy ya en las universidades ya se están impartiendo materias o asignaturas de inteligencia artificial. Entonces ya estamos montados justamente en el tema de la modernidad y lo que se requiere. Sin embargo, este perfil financiero es algo que lo hemos conversado ya con las instituciones, con diferentes empresas y actores de esta gran industria financiera, y vemos que hay vacíos, que hay vacíos que ya hoy por hoy nos hacen falta, valga la redundancia, en nuestras empresas, en las empresas del sector público, en las instituciones financieras. Hablemos de bancos, de cooperativas, de instituciones, de las fintech, que necesitan este personal y que les toca de alguna manera continuar con esta formación, darles esta formación, y al final de cuentas es una inversión de recursos que cada una de las empresas tiene que hacer en estos nuevos profesionales.
Gracias, Elías. César, ¿qué mirada tienen ustedes desde CENESIT, desde el sector público? ¿Cómo aportar al Hub de Capital Financiero?
Gracias,
Pedro. Capital Humano Financiero, perdón.
Pedro, Elías, qué gusto compartir este espacio con ustedes, que efectivamente nos permite reflexionar sobre el rol que tiene la academia, justamente en lo que mencionaba Elías, formar a estos futuros profesionales, a estos jóvenes y ya no tampoco tan jóvenes, y a todos quienes buscan a través de la educación superior tener estas cualidades importantes. Y creo que para el sector financiero es muy, muy importante. El sector público, digamos, un poco de lo que yo hablo en este momento, tenemos entidades que necesitan y que requieren estos perfiles especializados. Y desde la academia, desde la educación superior pública, tenemos la responsabilidad de escuchar a la industria, escuchar al sector privado, escuchar al sector público, cuáles son las necesidades de estos conocimientos técnicos específicos que hoy por hoy los profesionales necesitan, y formarles, poner la oferta a disposición para que los chicos, los jóvenes, todos quienes se forman a través de estos espacios de educación superior pública puedan hacerlo con educación de vanguardia, con educación que va a la par de lo que hoy por hoy la sociedad nos exige, nos demanda, y sobre todo, el como digo mucho, el sector industrial, porque generador de empleo tiene que ser el sector privado, el sector industrial, esa es su razón de ser. El sector público coloca también plazas de empleo, efectivamente, pero siempre tenemos que enfocarnos nosotros hacia el tema productivo del sector privado y dar a ellos, a través de la educación superior, los perfiles que requieren específicamente hoy por hoy. Y también tenemos la responsabilidad de ser dinámicos en el tema de educación superior para que no sea rígida la estructura que hoy por hoy o que hace algunos años tenían las instituciones de educación superior, sino que podamos irnos adaptando a medida que la sociedad lo requiere y nos adaptemos.
Gracias César por ese aporte. Hoy en día tenemos varias aristas, ¿no?, en el mundo financiero. Está la inteligencia artificial que mencionaba Elías, están los retos de competir con fintechs que llegan de fuera del país, fintechs que también han arrancado aquí en el país, la formación de las personas. ¿Cuáles son las acciones específicas, ¿no?, Elías, si nos puede detallar, que está aplicando el Hub de Capital Humano Financiero para fomentar esto, para desarrollar este nuevo talento?
Bueno, nosotros nos reunimos ya con la academia, justamente con algunas universidades e institutos inclusive, para saber qué es lo que ellos necesitan para dar ese siguiente paso. Porque también, como nos reunimos con las empresas ya y sabíamos de estas falencias, fuimos directamente a la academia a buscar este gap que se está generando. Y una de las iniciativas que surgieron es justamente cómo cambiar las famosas mallas curriculares. Y sí, efectivamente se tienen que ir adaptando, siendo más eficiente, optimizando inclusive los tiempos que se emplean en cada una de las carreras. Y ahí nos comentaban que hay un proceso que es no menor para el cambio justamente de estas mallas curriculares. Entiendo que el CENESID, por ejemplo, está trabajando, como lo manifestaba César, en adaptarse a esto. Entonces yo creo que lo que hace falta de cierta manera es este vínculo directo entre el CENESID y la academia para plasmarlo. Esto específicamente porque hoy día hablamos del Hub de Capital Humano. Entonces seguramente hay otras industrias y otros profesionales que querrán ya totalmente formarse. Hablemos de las áreas técnicas, por ejemplo. No se pueden quedar atrás, y las mallas curriculares, así como la tecnología, se vuelve obsoleta en 3 años, de lo que más o menos es un poco lo que habla cada uno de los datos. Las mallas curriculares no deberían dejar pasar más de 3 años para actualizarse. Y nos enfoquemos justamente en el perfil financiero del futuro. Hablemos de que esas mallas curriculares también tienen que vincularse, y tiene que haber esta iniciativa de parte y parte para poder juntarse, para poder hablar, para poder desarrollar. Porque si hoy día nos juntamos, no sé cuál es el tiempo del cambio, pero sé que hay un tiempo importante ahí, y que quizás cuando ya se realice este cambio ya tengamos que volvernos a sentar para volver a realizar el siguiente cambio. Entonces, esto es una iniciativa y tiene que ser muy proactiva. Eso es lo que nosotros hemos podido recabar de estas dos partes importantes de la industria y de estos perfiles del ejecutivo financiero del futuro: la academia y, por otro lado, las instituciones con sus requerimientos. Y quién es el paraguas aquí, justamente CENESID en este caso, para apoyar a la academia por un lado, y que el siguiente paso automáticamente va a ser apoyar al sistema productivo.
Siempre se habla de esta conexión, ¿no?, el sector público con el sector privado y la academia, este triángulo que también demandan, sobre todo, los emprendedores. César, ¿qué están haciendo en CENESID justamente en el tema de las mallas? Por ejemplo, ¿cómo? No sé si es la organización la que regula el tema, la que coordina el tema, actualizar cada 3 años, como sugiere Elías, cada cuánto se está actualizando. ¿Cómo están ya en los hechos avanzando en este tema?
Te cuento, Pedro, que nosotros tenemos 2 instituciones adicionales en el sistema de educación superior público, que es el Consejo de Educación Superior y el Consejo de Acreditamiento de la Calidad de la Educación Superior. Efectivamente, las mallas académicas se actualizan por un pedido de las propias instituciones ante el Consejo de Educación Superior. Este proceso sí ha sido engorroso hasta hace algún tiempo, pero hoy por hoy se han hecho procesos simplificados en el CES que permite que efectivamente una universidad, un instituto logre actualizar su malla académica en menos de un periodo académico. De un semestre al otro semestre ya lo pueden tener listo, cumpliendo, digamos, los ciclos académicos que hoy por hoy existe. Uh-huh. Pero desde CENESID, como ente rector de la política pública, lo que nosotros sí hacemos es entrar a simplificar todos esos procesos para que sea mucho más ágil el trámite, acercarnos hacia la industria, hacia el sector productivo, al sector financiero, para poder enregar los insumos, perfiles profesionales de personas formadas en lo que realmente requiere hoy por hoy la sociedad, y no hacer caótico este proceso, ¿no? Nosotros tenemos, y acogiendo un poco lo que decía Elías, 54 institutos públicos que dependen directamente desde Cenecit, que nosotros desde Cenecit armamos su malla académica, su malla curricular, y hoy por hoy pues estamos a la par de estas nuevas tendencias que tenemos en el tema de estudios, inteligencia artificial, ciberseguridad, son carreras que ya se están dando en nuestros institutos públicos. Ellos se gradúan en 2 años y medio, 3 años, y tienen ya estos conocimientos para poder aportar directamente.
¿Pero salen ya listos? No sé, desde la experiencia del sector privado, ¿salen listos o existe o hay la necesidad de ajustar? No sé, por ejemplo, la pregunta precisa sería, ¿qué brechas se detectan ya cuando llegan los nuevos profesionales?
Esto no es un porque sí, digamos. Hay justamente una brecha ya generada en las instituciones, sobre todo instituciones financieras, porque es algo que hemos tenido la oportunidad también de conversar en el clúster. ¿Quién es el ejecutivo financiero del futuro? No necesariamente es alguien que va a trabajar en una institución financiera. Todas las empresas, hablemos ahora del sector privado, todas las empresas privadas necesitan un gerente financiero, un jefe de tesorería, contadores,
equipo de contabilidad.
Y todo ese perfil financiero se va esparciendo a lo largo de toda la industria. Finalmente es de todas las industrias, esa es la ventaja. Entonces, cuando hemos conversado con las instituciones, dicen, bueno, hay una falta inclusive de conocimientos, hablemos de lo más básico, que es el Excel y cómo funcionan las fórmulas financieras en el Excel. Algo que en realidad sí se aprende en la universidad. Sin embargo, creo que el foco está en el tema de los casos prácticos. Como ustedes recordarán, antes de la universidad los trabajos eran unipersonales y a mano, y fuimos evolucionando y pasamos a los trabajos digitales, y hoy por hoy llegamos a ciertos casos prácticos, en algunos, no en todo lado, pero sí se utilizan. Y cuando llegas a rendir un examen, no puedes usar, por ejemplo, el Excel, no puedes usar Google Docs, no puedes usar lo que normalmente usaste cuando compusiste esos casos. Entonces, otra vez llegamos al gato y al ratón. ¿Qué me interesa más? Que sepan utilizar cálculos mentales. Sí, pero cuando alguien está desarrollando un trabajo importante, hablemos de los flujos de caja en tesorería, que es algo que no se soluciona con cálculos mentales.
Necesitan las herramientas.
Se necesitan herramientas. Entonces, es algo que las universidades también se están actualizando, porque este gap ya definitivamente ha sido detectado, y te hablo de los casos más básicos que los hemos conversado justamente con las mismas instituciones financieras. O sea, se dan el tiempo de formar a los ejecutivos de alrededor de 6 meses para que emprendan sus carreras profesionales.
O sea, empieza a trabajar y hay que esperar 6 meses para que...
Viene una nueva formación que es in-house, donde les dan justamente el uso de todas estas herramientas. Yo me acuerdo en la universidad aprendimos a utilizar las fórmulas matemáticas, las financieras en el Excel. Sin embargo, creo que no en todos lados se está aplicando esta metodología, y es una de las, voy a hablar entre comillas, de una de las quejas donde más se radica este insumo faltante, el Excel, por ejemplo.
El Excel que hemos conversado aquí en este mismo espacio con otros invitados. Yo siempre he insistido que debería ser una materia desde por lo menos primer año de secundaria. O sea, el manejo de Excel me parece como ya no un extra, sino un básico que debe tener cualquier profesional.
Y de hecho, desde el ámbito de la academia, es nuestra responsabilidad entregar no solamente los conocimientos teóricos, digamos, sino también la práctica. Evidentemente, como decía Elías, es importante. Nosotros tenemos unos programas de formación dual, por ejemplo, que ya te acerca, mientras eres estudiante, a la industria, para poner en práctica esos conocimientos. Una experiencia formidable que queremos ampliarla cada vez más, para que porque ahí ganamos todos. Gana la academia, gana el chico que se está formando, gana la industria también, porque ya adapta un perfil adecuado que muchas veces se queda ya trabajando en la propia industria donde está haciendo el tema de formación dual. Entonces, ahí es donde complementamos esto. ¿Que tenemos todavía que dar pasos? Creo que sí. aún tenemos retos importantes dentro de la academia para poder llegar a adaptarnos justamente a lo que menciona Elías y lo que el sector busca en general, el sector privado o todos quienes buscan un profesional con cierto tipo de conocimientos. Pero estamos, creo que, en pasos importantes para poder llegar a ese objetivo y que tal vez esta brecha sea menor cada vez que van pasando las generaciones que se van graduando y que puedan en un corto tiempo adaptarse a las realidades que buscan el sector financiero, el sector industrial, el sector productivo.
¿Algún otro punto, alguna otra brecha que se haya detectado?
O sea, más que brecha, y antes de ir allá, yo creo que es súper importante rescatar lo que mencionaba César, que es esta agilidad que existe hoy por hoy para la actualización de las mallas curriculares. Yo creo que eso es importante porque la academia primero tiene que trabajar casa adentro, cómo actualizar estas mallas curriculares, y luego nos acaba de decir César que de un semestre para el otro, que es súper rápido, o sea, ya de un año al otro ya es rápido,
de un semestre al otro,
es súper rápido. Entonces, yo creo que ese es más bien es el mensaje que tenemos que dejarle a la academia, decir, bueno, ya tenemos, hemos levantado las necesidades que de las empresas, de las instituciones financieras, ya sabemos qué es lo que hace falta. Yo les mencionaba algún ejemplo, sin embargo hay otras cualidades de pensamiento, de razonamiento, de casos prácticos locales, de casos prácticos internacionales, de cómo el Ecuador consume el tema de la globalización, cómo hemos aprendido o cómo debemos aprender a solucionar casos. Y yo les mencionaba hace un momento el tema de los trabajos unipersonales. Cuando uno ya está colocado en el mundo profesional, nadie está trabajando solito y nadie resuelve todos los problemas de manera autónoma. Se trata de formar equipos de trabajo. Entonces, me quedo y rescato con este tema de las actualizaciones y creo que es un gran mensaje para la academia, sobre todo porque ya hemos venido conversando y uno de los, nuevamente lo pongo entre comillas, de las quejas que venían aconteciendo en los últimos años era este tema de la actualización de la malla curricular y creo que nos das una súper buena noticia.
Sí. Ese es un trabajo que se ha hecho coordinado con el, como digo, con el Consejo de Educación Superior, las universidades, CNESID, para poder simplificar todos estos trámites.
Perfecto, buena noticia, una buena noticia. ¿Cuáles son, en su experiencia, Elías, las tres competencias más demandadas en el sector financiero ecuatoriano? Cuando llega un nuevo profesional, cuando buscan abrir una nueva área, ¿cuáles son esas tres competencias básicas?
Dentro de la competencia de habilidades, sobre todo, yo creo que el Excel es algo que se debe dominar, no solo saber, porque no solo sirve para el mundo financiero, finalmente ya sabemos, y creo que aquí los que estamos presentes, hablo del Excel y a todos se nos abren los ojos porque es una necesidad básica. Sí. O sea, así como hablamos de los servicios básicos que tenemos en los hogares, el Excel es una de esas. Y lo otro es esta capacidad justamente de trabajar en equipo. Uh-huh. El trabajo en equipo es algo que no nos enseñan de manera didáctica o no nos enseñaban, quizás yo hablo desde mi propia perspectiva, en las universidades. Los trabajos en grupo es algo desafiante, porque al final no todas las personas que pertenecen a un grupo tienen los mismos conocimientos. No todas las personas que trabajan en equipo trabajan al mismo ritmo. No todos tienen esas mismas competencias que nos convergen ya a la entrega de un resultado. Hablemos de un reporte, de un trabajo universitario, en el mundo profesional ya, de trabajos verdaderos de la vida real. Entonces es un reto. Es un reto, pero increíble el que tenemos. Y eso, hablando de una de las competencias adicionales, es el tema de la adaptación, porque la adaptación es muy amplia en de cómo nosotros tenemos que ser, consumir el autoconocimiento. ¿A qué me refiero? Uh-huh. Uno nunca acaba de aprender, pero si es que no queremos acabar de aprender, tenemos que ser autodidactas. Y tenemos el internet a un clic de distancia o a un touch ahora de distancia. Hablemos de tecnologías de inteligencia artificial que nos acercan aún más hacia el mundo, aún más hacia temas desconocidos, aún más hacia temas por mejorar. Entonces, siendo autodidactas, nos vamos a autogenerar, vamos a crecer nosotros profesionalmente y también vamos a ayudar a crecer al entorno. Entonces, esas son las tres competencias que se declaran de cierta manera no sé si como las más importantes. Me preguntaste de tres, yo te menciono las tres. Está bien. Pero sí, yo creo que ya nos va a comentar César desde su otra perspectiva, qué es lo que ellos sienten desde CNESID, por ejemplo, qué podrían ser esas competencias.
Yo antes de darle la palabra a César, me animo a decir una competencia básica es la comunicación. Hoy tenemos miles de pantallas, tenemos chats, tenemos teléfonos, tenemos correos electrónicos, pero a veces el equipo prefiere, estamos sentados juntos y yo te envío un WhatsApp cuando puedo hacer una conversación mucho más efectiva y rápida personalmente. Una pequeña cuña a favor de los comunicadores. César.
Sí, y sabes que eso tiene que ver mucho con la generación Y, la generación X, y también la nueva forma de trabajar, el nuevo método o la metodología híbrida que tenemos de trabajo. Y ya nadie te llama por teléfono a hacer una consulta, te mandan un mensajito por WhatsApp, sí. Y después de esperar a que respondan.
Claro, ¿no? Pero ahí se pierde tiempo, digamos, y personalmente es un tema generacional, como bien dice Elías, prefiero hacerlo personal.
Pero César, creo que sí, ahí Pedro, es importante el rol que juega justamente la academia en tratar de equilibrar todo esto. Si bien tenemos hoy por hoy el tema de las herramientas tecnológicas, uh-huh, la inteligencia artificial y todo de lo que ya hemos hablado hoy por hoy, es importante también darle el otro enfoque, el del trabajo en equipo, el de la comunicación, y el reto del formador, del docente, es poder adaptar estos dos ámbitos y transformarlo y darle las herramientas necesarias a los chicos que se forman para que puedan salir con estas cualidades, ¿no? Porque creo que un desafío importante que tuvimos fue post pandemia, en el cual todos los chicos jóvenes universitarios y de colegio tuvieron que formarse aislados en su hogar. No era la misma dinámica a través de una pantalla, y creo que romper eso ha costado un poco, pero lo estamos consiguiendo para el mismo hecho de que podamos utilizar estas herramientas de inteligencia artificial. No se enfoquen en formar profesionales sin una perspectiva del mundo y de lo que les rodea, y que sepan que siempre vamos a necesitar el toque humano, ¿no? En todo lo que hacemos, en el tema financiero, en el tema de las ingenierías, en cualquier entorno siempre vamos a necesitar eso, el toque humano y la comunicación, como tú decías, Pedro, para poder hacerlo.
No todo es una pantalla, no todo es inteligencia artificial, sí, hasta ahora por lo menos.
Hasta ahora. Y creo que deberíamos luchar para eso, que no sea eso, que no pase.
Otro tema del que también creo considero importante hablar es el tema de la integridad de las personas en la formación, en la postulación para ciertos cargos. ¿Cómo miran ustedes desde el clúster y desde CNESID este tema?
Yo quiero atar esto con algo muy importante que está sucediendo hoy día, porque la integridad / ética.
Así es.
Y hemos hablado ya de la inteligencia artificial. Y con esto he tenido la oportunidad de asistir a algunos foros donde hemos podido conversar justamente de esto. La ética en los profesionales a través de las nuevas tecnologías. Y eso nace justamente hoy por hoy ya en el colegio, hoy por hoy ya en la universidad, y ni se diga hoy por hoy ya en los trabajos. Entonces, creo que es importantísimo este tema de la integridad. Yo inclusive cuando postulo, digamos, a un trabajo, armo mi currículum, Vitae, y de ahí yo ya en ese currículum puedo ya omitir o agregar cosas que he hecho o que no he hecho. Entonces ahí arrancamos, es el primer punto de contacto entre un profesional o entre un potencial profesional y una institución. Y después, cuando ya estoy integrado a la carrera profesional o a una carrera de trabajo dentro de una institución, viene el cómo yo voy a manejar esas herramientas. La inteligencia artificial, si bien es cierto, nos ayuda mucho en algunos casos, sabemos que puede dejarnos unos vacíos grandes, no solo mientras aprendemos en el colegio o la universidad, sino también en nuestra vida profesional. Y ahí viene, por eso le puse un / al tema de integridad, / ética. ¿Hasta dónde tenemos o hasta dónde podemos utilizar la inteligencia artificial? Y esa formación tenemos que empezar a recibirla ya justamente desde el lado de la academia. Uh-huh. Ni se diga en nuestros hogares. Entonces, ya salimos más allá de la academia, llegamos a la formación en nuestros hogares. La ética. Antes hablamos solo de la ética profesional, hay que tener ética profesional. Ahora ya tiene un sustento bastante grande, el uso de las tecnologías.
Sí, César. Sí, correcto. Y, Y ahí parte nuevamente el rol que tiene la academia, no solamente a nivel universitario, sino desde la formación de los chicos, de escuela, colegio, el poder impartir en un proceso formativo estos criterios en los cuales te hace discernir efectivamente qué es lo ético, qué es lo no ético, qué como profesional debes decir o hacer y qué no, y hasta dónde poner esos límites, porque, a ver, siempre va a existir el tema de, lamentablemente, el tema de corrupción, el tema de corrupción en todo sentido, ¿no? En el tema desde que te copio en el examen hasta que me salto la fila, o ya hablando en el tema sector público, sector privado, ya otro tipo de temas de corrupción. Siempre va a existir, pero de ahí es de donde, cómo te formas como profesional y esos criterios que te dan efectivamente tus docentes, las personas que te están formando, para poder decir hasta dónde yo puedo llegar a hacer y dónde ya no es correcto hacerlo. Algo importante que se ha hecho, digamos, desde el gobierno ahora es nuevamente incorporar el tema de ética, de cívica, a la formación de los más pequeños en las instituciones, que creo yo personalmente, es un criterio personal, creo que va a ayudar bastante al tema, y lo propio hacemos nosotros a través de los institutos, las universidades. Uh-huh. Les damos esta formación con este tema de ética, estas charlas, talleres, en los cuales tratamos de que quede en la mente de quienes están formando hasta dónde está el límite y hasta dónde yo como persona finalmente voy a tener la libertad de decidir qué hacer y qué no hacer, ¿no? Ese es, digamos, es el rol que nosotros tenemos para luego entregar al sector financiero, al sector productivo, profesionales lo más éticamente formados también.
Gracias, César. Me quedo con usted también para la siguiente pregunta, ya en los últimos minutos de este capítulo. ¿Cómo pueden los fondos concursables incentivar la colaboración entre instituciones de educación pública y la empresa privada en todo este tema de transferencia de tecnología, de demanda de personal y estos valores de los que estamos hablando? ¿Cómo incentivan los fondos?
Es muy importante, a ver, porque siempre va a haber un límite en el tema de los recursos que existan, y hablando en el tema de formación a través de las universidades públicas, sobre todo institutos públicos, el presupuesto no es el tan libre como para poder acceder a todo este tipo de incentivos para los jóvenes que quieren innovar, que quieren investigar, que quieren generar otro tipo de conocimientos. Y el poder tener estos fondos concursables, estos fondos Capital Semilla, nos permiten poder dar esta oportunidad a todos quienes lo buscan. El sector privado ha sido este año vital para todos los proyectos de éxito que hemos tenido a través de Cenecit, en programas de becas, en fondos concursables para Capital Semilla, porque hemos recibido tanto de cooperación internacional como nacional, fondos, porque sabemos que la industria también ve que a través de la formación, de entregar estos recursos para que los jóvenes puedan, como digo, innovar, puedan investigar, están aportando también a tener profesionales formados con las herramientas y los conocimientos necesarios en un futuro. Entonces es clave y es vital el poder tener estos fondos, y al mismo tiempo que también se les asigna este recurso a los jóvenes investigadores, también generas la relación de que tienes que ser responsable con ese uso y vas otra vez al lado ético de cómo formar a una persona. Entonces todo es un círculo que está ahí recorriendo y está permitiendo que las personas que salen de los ámbitos de educación, de las instituciones, tengan todo este enfoque y todo este criterio de que nada es fácil, de que todo se tiene que conseguir con un esfuerzo, con dedicación, pero que siempre también va a estar el lado positivo, el incentivo para quien lucha por eso, ¿no? Y quien se quede en el facilismo, digamos, no va a poder llegar a tener este éxito que tal vez otras personas.
Gracias, César. Elías, un par de conclusiones que usted pueda mencionar este momento. No sé, hemos hablado de talento, de valores, tecnología, colaboración pública-privada. ¿Qué conclusiones nos puede dejar?
Bueno, yo creo que las puertas están abiertas en el sector público, lo mencionaba César. Lo que tenemos que hacer es afinar justamente el perfil ya de la malla, por así decirlo, en base a la experiencia y toda la información y data que hemos venido recabando los últimos meses, porque Este es un proyecto en el que nos embarcamos, si bien es cierto, a inicios de este año 2024, pero que no va a terminar en el 2024. Definitivamente este es un proyecto que es a mediano plazo, por así decirlo, considerando que por lo menos sean unos 3 años, donde se logre definir, por un lado, el perfil del tiempo actual en el que estamos, de este futuro profesional financiero, pasado ya con un levantamiento de la malla curricular de la academia, aprobado en el CNESIT, y al final hablamos ya de un tema de mejoramiento continuo. Yo hablaba de 3 años por el tema de las tecnologías. En el tema profesional habrá que ver si son 1, 2, 3, 4 años donde se tiene que hacer la actualización. Hablábamos hace un momento del tema de las herramientas como la inteligencia artificial y de la ciberseguridad, que ya se ha adoptado ya desde el área de la, desde el sector de la academia también para la formación de profesionales. No estamos hablando todavía de la programación cuántica, cuando es lo que ya, yo digo, ya está, se viene, ya, está, sí. Ya mañana quizás, y se va a comer al tema de inteligencia artificial y otra vez nos toca actualizarnos. Ya la inteligencia artificial nos sirve para formar profesionales. La programación cuántica nos va a servir para, no sabemos todavía para qué, pero están haciendo unas cosas maravillosas en diferentes partes del mundo. No sé si con el enfoque que queremos que pase, pero están pasando. Y yo creo que el profesional ecuatoriano, sobre todo, está muy dispuesto a adoptar todo lo que se les enseña en las aulas y fuera de ellas. Y cuando hablo fuera de ellas es que uno tiene que tener, yo hablaba de este tema del autodidacta, esto se aprende ya desde la universidad. O sea, las universidades o los institutos nos tienen que dar ya esa cuerdita para subirnos ahí y aprender a eso. El trabajo en equipo es esencial, no solo en la universidad, sino también en el mundo profesional. Y esta vinculación entre el sector privado, las empresas que somos, y el sector público, con esta apertura de puertas que ya lo mencionaba César, me parece extraordinario. Es algo que tenemos que mantener, el vínculo, no solo cuando hay una necesidad, sino todo el tiempo.
Yo me sumo a las palabras de Elías. Creo que este vínculo que tiene que existir entre el sector público y el sector privado es realmente vital, y en el ámbito de la educación es mucho más importante. Formación dual, nuevamente lo pongo sobre la mesa, es un programa que beneficia a muchísimos jóvenes, les crea una proyección ya de una carrera profesional. Ayuda al sector privado también, porque he tenido la oportunidad de hablar con algunas de las empresas que son parte de este programa, al menos con CNESIT directamente, y ellos están agradecidos porque dicen el tema de la curva de aprendizaje se reduce totalmente con un joven que ya le estamos formando nosotros hoy por hoy. Entonces, yo creo que mi reflexión, puede ser reflexión casi slash invitación, es a las empresas privadas a que se sumen a esta experiencia de la formación dual. Si creemos que es el momento de unirnos todos para sacar adelante el país en estos momentos en los cuales vemos que existen ciertas situaciones que no son beneficiarias para todos, es el momento de pensar en la academia, de formar a profesionales a través de estos diferentes proyectos que sean quienes saquen adelante inmediatamente a la producción, al país. Y pues desde el ámbito académico estamos abiertos a cualquier recomendación, feedback para poder mejorar en lo que compete al tema curricular, al tema de trabajo en equipo, al tema de todo lo que hemos discutido en este espacio, y hacerlo pronto, que el tema del burocrático se quede a un lado, sino más bien responder a la necesidad inmediata que tienen todos hoy por hoy de los perfiles que se forman a través de las universidades.
Muchísimas gracias, César, Elías. Hemos estado en este nuevo capítulo del Cluster Talks by Forbes, hablando del Hub de Capital Humano Financiero. Les agradecemos por su presencia. Estuvimos con Elías Barzallo, CEO de Guanataca, y César Vázquez, secretario de CNESIT. Bueno, un gusto tenerles aquí.
Gracias. Gracias, Pedro.
Gracias por la invitación.
Este fue un episodio de Cluster Talks by Forbes Ecuador.
Un podcast del Cluster Financiero del Ecuador.
Desarrollado en colaboración de Forbes Ecuador.
No olvides suscribirte para poder escuchar nuestros siguientes capítulos. Hasta la próxima.
Cluster Talks es un producto de la Mesa de Tecnologías Emergentes del Cluster Financiero del Ecuador.